Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Bien, estamos en Sin Guión Electoral, terminando la semana. Todos los días, de lunes a viernes, les traemos tres candidatos. Todos los que quieran venir, por favor, con la producción de La República. Hay gente que me llama a mi teléfono, que se para en la puerta. Llaman a La República, piden con la productora de Sin Guión y ella los atiende y va haciendo un calendario. Se nos llena el calendario y se nos llena el calendario, ¿ah? No tenemos más sitio. Así que les diría que más o menos que se apuren. Muy bien, empezamos esta mañana con Gaela Cari. Ella es candidata con el número 5 por el partido Venceremos Diputados Lima, ¿verdad?
Así
es. Muy bien, pero no es su primera postulación, es la tercera postulación en el 2020, en el 2021 y en esta oportunidad. Siempre por partidos de izquierda, que es su opción política. ¿Por qué volver a postular si en las dos anteriores no le fue bien?
Imagina ya, Rosa María, imagina ya Ñaicunas, Turaicunas, Guarnicunas. Hoy más que nunca necesitamos que gente con compromiso, con vocación de servicio, ingrese al Estado a poder resolver los principales del país. Tú has resaltado una cosa, y es que yo siempre he militado no solamente en la izquierda, sino también en las justas luchas, ¿no? De hecho, nos hemos cruzado en varias de ellas, ¿no? Y yo tengo una militancia sostenida, ¿no? Mi compromiso es con el pueblo, con la gente, sobre todo con las familias de este país que menos tiene, Rosa María.
Pero también tiene una agenda propia, que la tuvo el 2020 y el 2021, que es visibilizar a la población trans, y no solamente visibilizarla, sino lograr algunos avances legislativos para esa población, que en el Perú es discriminada, excluida, y usted tiene una larga historia personal de exclusión. ¿Qué proyectos llevaría al Congreso? O sea, usted está en esta lucha, como muchas otras, tratando de que se visibilice un problema. Me ha pasado con personas que dicen, mira, no importa si gano o pierdo, lo que importa es que yo visibilizo en esa campaña un asunto que es real. ¿Qué es lo que quiere visibilizar?
Bueno, primero, nosotros estamos haciendo una campaña para ganar. Y segundo, Rosa María, nosotros tenemos un abanico de propuestas legislativas, ¿no? Yo te puedo comentar una a mayor profundidad, que es justamente una ley para prevenir los embarazos adolescentes, el bullying homofóbico, el bullying transfóbico en las escuelas, ¿no? Y es una ley justamente para prevenir estos casos con educación sexual integral, que es algo que ha borrado del mapa la actual coalición mafiosa, ¿no? Tú lo has conversado varias veces en tu programa, ¿no? Entonces, lo que yo le propongo al país es profundizar la educación sexual integral en las escuelas, que ha demostrado con casos concretos reducir a cero el índice de embarazos adolescentes, ¿no?
Ahora,
está
lo que dicen es
el Colegio Nazareno que lo demuestra.
Usted y los grupos de izquierda que presentan este tipo de iniciativas quieren homosexualizar a los niños. ¿Es eso posible?
Bueno,
¿usted puede convertir a un niño en trans? Se lo pregunto, es una pregunta absurda, pero quiero que eduque un poco al público.
Sí, yo creo que es importante hablar sobre esos temas porque muy pocas veces se habla, ¿no? Yo creo que hay pocos espacios, uno es el tuyo, que habla sobre estos temas, pero en concreto, ¿no? La orientación sexual, la identidad de género, no es algo que se contagie, no se pega, tú vas a seguir siendo, teniendo la orientación sexual y la identidad de género después de terminar la entrevista. Quienes nos escuchen van a continuar con su misma orientación sexual y nuestra identidad de género, porque la orientación sexual y la identidad de género no se aprende, se descubre, ¿no? Es parte de lo que está innato en nosotros, en nosotras, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, en realidad, hablar sobre estos temas lo único que hace es evidenciar una problemática real, ¿no? O sea, hay una realidad incómoda, ¿no? La homofobia mata, la transfobia destruye no solamente vidas de las personas trans, Rosa María, sino también de las familias de este país. O sea, hay que ponernos a pensar en la madre, en los padres, en las familias de las personas trans que han sido asesinadas producto de la transfobia. Entonces, esta norma que yo le propongo al país va a ayudar a que las familias de este país puedan proteger a sus hijos, porque nosotros sí tenemos una preocupación real por la vida y por las familias, porque nosotros planteamos un plan de gobierno que pueda proteger a todas las familias. Nosotros no escogemos entre estas familias sí y estas familias no, sino en realidad lo que le proponemos al país es reducir los embarazos adolescentes.
Ahora, su camino tiene que haber sido bastante duro, porque usted, una de las cosas que marca mucho en sus páginas web, en todas sus presentaciones, es que además es una mujer andina. Y el problema con esto es que en las comunidades andinas, usted es hijo de migrantes ayacuchanos, su padre de Puno, madre ayacuchana, que llegan a Ica. Y en las comunidades andinas son muy conservadoras, muy conservadoras. Entonces, esta violencia que hay, esta homofobia, esta transfobia, es consustancial, lamentablemente, a las comunidades andinas. ¿Cómo ha podido superar eso?
Yo creo que el conservadurismo traspasa el sector campesino, las comunidades.
No, yo lo sé, pero es más en el sector campesino.
Podríamos evaluarlo. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia en todo caso. En mi comunidad campesina sí hubo un rechazo al inicio, pero hoy por hoy yo tengo una muy buena relación con mi comunidad campesina, con mi familia. Yo agradezco mucho el proceso que ha tenido mi propia familia. Creo que también es un proceso de educación, pero... Lo terrible, Rosa María, es que el Estado no se hace cargo de poder tener una política para hablar sobre esto. O sea, no hay escuelas para padres. Ningún padre, ninguna madre está preparado para poder realizar, efectuar la crianza de un niño gay, de una niña lesbiana, ¿no? Yo conversaba con Cecilia, mamá de Carlitos Polo, que es una activista fuerte por los derechos de las familias, por ejemplo. Ella tuvo que descubrir todo eso en el camino, al igual que mi madre, al igual que la mayoría de los padres y de las madres. Pero eso no puede seguir ocurriendo. El Estado tiene que asumir su rol de protector, de garante de derechos humanos, que es lo que le proponemos desde Venceremos al País, proteger a las familias. Y por eso nos parece importante, ¿no? Yo creo
que... Hay un paso anterior. Hay gente en el poder que considera que usted no debería existir. O sea, usted no debería tener la existencia que tiene. ¿Cómo se vence eso?
Yo creo que con la interacción. A mí me ha ayudado muchísimo, Rosa María, la interacción. Cuando yo empecé a transicionar, mucha gente se alejó por los prejuicios que existen de las personas trans, ¿no? Incluso habían varios hombres que asumían que porque yo era travesti, automáticamente quería tener algo con ellos, cuando no es así, ¿no? Pero eso solamente se vence con la interacción, y por eso es importante que el Estado garantice la participación, no solamente en política, sino también la participación laboral, educativa de las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no?
Estaba leyendo algunas de sus propuestas políticas. Usted pide libertad para Pedro Castillo.
Yo pido libertad para todos los que han sido criminalizados y perseguidos por este régimen, ¿no?
Pero él cometió un delito.
Lo que él ha hecho puede ser cuestionable. Puede haber valoraciones positivas, negativas sobre lo que hizo Rosa María. Pero insisto, yo no pido, yo no hago política pensando en una persona. Yo lo que planteo es justamente liberar a todos los que han sido perseguidos. Y no solamente se trata de Castillo, se trata también de Bermejo, se trata también de los jóvenes de Cuyo Grande, de los defensores ambientales, Rosa María, que son criminalizados por defender el agua, por proteger los ojos de agua, por proteger las cabeceras de Cuenca, por defender la Amazonía. Son perseguidos, criminalizados, asesinados. Entonces, yo no quiero, no soy abogada de alguien en particular, ¿no? Yo sí planteo la libertad de Castillo, pero no como un hecho aislado, sino más bien como una política que pueda reparar vidas.
Y sin embargo, Castillo no respalda a su agrupación, respalda Juntos por el Perú.
Bueno, yo no hago política por conveniencia, ¿no? Porque bajo esa mirada entonces estaría acomodándome aquí o allá, sino claro. yo me muevo con lo que me parece justo, ¿no?
El Congreso podría, o el presidente de la República podría indultarlo. Entonces, si el líder de su partido, el señor Atencio, llega al poder, ¿usted cree que debería indultarse a Pedro Castillo?
Si yo tuviera la presidencia, sí. Lo indultaría.
Lo indultaría,
¿no?
Exactamente.
Sí, totalmente. Pero déjame ahí, permíteme, lo que ha planteado Rona, lo que planteamos desde Venceremos es... construir una comisión para que evalúe los indultos, ¿no? Que son una prerrogativa y que está dentro del marco democrático, ¿no? Pero además, Rosa María, permíteme la pregunta, nosotros no solamente queremos evaluar indultos, sino además queremos o le proponemos al país una comisión investigadora, una comisión de la verdad desde el 2020 al 2026, porque tú lo has hablado en varios programas, ¿no? En los últimos años hemos vivido masacres dolorosas que aún siguen sin resolver. O sea, ¿cómo es posible que estén presos jóvenes como los de Cuyo Grande que ejercían su derecho a la protesta y estén sueltos, libres, con total impunidad, los que han asesinado a nuestros hermanos y hermanas. Por eso nosotros le proponemos al país, desde Venceremos, una comisión de la verdad para investigar esos hechos.
Tenemos una pregunta al público. A ver, por favor. ¿Qué hacer con usos y costumbres de las comunidades con respecto al matrimonio y embarazo de niñas y adolescentes?
Bueno, yo creo que es importante primero abordar la situación. Por eso yo le brindo una salida. Yo no me quiero quedar en la queja, ¿no? Porque no. Es muy común decir esto está mal. No, yo lo que hago es una política propositiva. Por eso le planteo una ley muy concreta. Rosa María, tú hablabas al inicio. Yo no es la primera vez que postulo. Nosotros ya hemos incluso elaborado una propuesta legislativa. O sea, yo no vengo acá a vender piedras, sino
el
más bien a
proponer. El embarazo adolescente es 13%. No se mueve las cifras desde hace, creo que, 15 años.
No, sí se ha movido, ha aumentado.
¿Ha aumentado?
Sí, ha aumentado. ¿Y sabes qué es lo curioso, Rosa María? Que los antiderechos que están instalados dentro del Congreso, que forman parte de la coalición mafiosa, utilizan a las mujeres y a los niños para poder profundizar políticas antiderechos, ¿no? Y lo hacen supuestamente para proteger a los niños, para proteger a las familias, ¿no? Pero cuando Jerí asumió, le dieron los votos a alguien que estaba acusado de violación, ¿no? Y han sacado normas supuestamente para proteger a las mujeres, supuestamente para proteger a los niños, supuestamente para frenar las violaciones, pero no se han frenado. Al contrario, las leyes que han sacado, Rosa María, pisoteando el enfoque de género, en lugar de mejorar la calidad de vida de las mujeres, más bien nos ha colocado en una situación de desprotección y eso se traduce en el aumento de agresiones sexuales, en el aumento de feminicidios, que está relacionado a la criminalidad, porque cuando se habla sobre el crimen, muchas veces se habla desde una mirada heteronormativa y no se habla desde una mirada que nos permita mirar el foco desde lo integral, ¿no?
Es difícil que la gente vote por usted. Yo quiero darle la oportunidad que le explique por qué es importante o por qué usted cree que es importante que una persona como usted tiene que estar en el Congreso.
Primero porque es una deuda histórica, porque es un espacio que nos corresponde, no solamente a las personas trans, sino también a quienes venimos del campo, a quienes hemos estado luchando. Rosa María, yo quiero hacer un paréntesis muy cortito acá. La mayoría de los candidatos va a empezar a luchar por cosas. Yo no voy a empezar a luchar. Yo he estado en primera línea defendiendo los derechos de los peruanos y de las peruanas en distintos momentos y lo seguiré haciendo donde me coloque la vida, porque hay un compromiso y una vocación de servicio.
Usted es abogada.
Yo no soy abogada, Rosa María, yo soy bachiller en Derecho, bueno. Y no soy abogada porque la universidad me puso muchas trabas y porque en este país no hay una ley de identidad de género que les permita a las personas trans acceder a sus nombres de manera rápida, gratuita, ¿no? Que es algo que también es parte de las cosas que propongo.
¿Es verdad que la Universidad San Luis Gonzaga de Ica le exigió para sustentar su grado que se cortara el pelo, que se lavara la cara y que se pusiera un terno de hombre para poder sustentar su tesis?
La actual gestión no, pero la gestión cuando yo estuve tramitando mi bachiller me pidió que efectivamente todo lo que has dicho, ¿no? Y me lo pidió incluso con un documento escrito, ¿no? Exigiéndome que yo me corte el cabello, cuando eso claramente es una vulneración, ¿no? O sea, ninguna autoridad universitaria tiene la facultad para pisotear los derechos de una persona. Además, yo entendería si yo debiera un curso, yo, claro, Rosa María, lógico, sí. No, siempre he destacado académicamente, siempre he sido muy preocupada por responder, justamente porque las personas, la diversidad sexual y de género, no, igual que las mujeres, tenemos que esforzarnos el doble o el triple por salir adelante. Ya lo decía la doctora antes, ¿no? Cuando una mujer reclama, gritona, loca, ¿no? Esos calificativos.
¿Y usted no aceptó en esas condiciones?
No, por eso me demoré, ¿no? Porque tuve que esperar que cambie la gestión. Una gestión nueva me permitió sacar mi bachiller, yo actualmente, pero me ha retrasado. O sea, los compañeros de mi promoción, Rosa María, son jueces, fiscales, están en varios. No solamente se han graduado, sino ya están. Yo sueño con hacer una maestría, yo sueño con. A mí me gusta la política, Rosa María.
Pero el bachillerato ya puede hacer la maestría.
Sí, estoy en planes de eso, pero mi sueño, más que la política, yo hago la política por vocación, pero mi sueño es la docencia,
¿no? Claro, su DNI no lo ha podido cambiar.
No, porque es un proceso engorroso, costoso, por eso, insisto, dentro del abanico de las propuestas legislativas está también la ley de identidad de género, ¿no?
Para poder cambiar su DNI y llamarse como usted desea.
Para que todas las personas de este país, sobre todo las personas trans, tengan un nombre real y digno que las proteja y que no permita a cualquier advenedizo utilizar el DNI para poder pisotear nuestros derechos. Tú has visto varios casos de esos, ¿no? Entonces hay que evitar, hay que prevenir, ¿no?
Muy bien, nos tenemos que ir. Teníamos más preguntas, pero tenemos más invitados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vámonos a la pausa y regresamos con mucho más. Estamos con el abogado Elio Herrera. Él también es candidato a el Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, entiendo, ¿verdad?
Sí, muy buenos días, Rosario.
Muy buenos días.
Gracias por la invitación.
Por Alianza para el Progreso.
Sí, es correcto.
Pero ha estado en la noticia esta semana.
Sí, justamente algunos alcances jurídicos y políticos he podido escuchar también con respecto a ello.
Claro, entonces usted es APP, usted quiere llegar al Congreso como diputado de APP. APP sacó un comunicado exigiéndole la renuncia, sí, claro, al señor Gerí. Inmediatamente usted aparece como abogado del señor Yang.
Sí, es correcto.
¿Pero cómo va a ser abogado del señor Yang, bueno, si su partido está pidiendo la renuncia del señor Gerí por tener relaciones, digamos, presuntamente delictivas con el señor Yang?
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Aprecié tu post. Gracias por seguirme. Se compararon los comunicados. Yo tengo una lectura diferente.
¿Al partido?
No, con respecto a la propuesta que tú colocas con respecto a esta noticia. En todo momento, Elio Herrera, como vocero de APP, respaldó que el señor Gerí tenía que renunciar.
Ya, muy bien.
De forma adicional, llegó a mi oficina durante un hombre preocupado, digamos, lloroso, en realidad pidiendo ayuda, que fue el señor Yang. Me entrevisté con él, esperó cerca de media hora, y me entrevisté con él cerca de 3 o 4 horas aproximadamente, luego de explicarle la situación jurídica y advirtiendo la información que me proporcionó, voy a darte lo que puedo dentro de la reserva, tú sabes, como abogados no podemos, mi orientación legal fue decir la verdad. Entregue usted toda la información que tiene. Lo más probable es que usted no tenga responsabilidad penal, pero sí, evidentemente, alcanzaría a un funcionario que no habría realizado las funciones de acuerdo a su rol. Esa fue la premisa, decir la verdad.
Entonces, ¿usted cree que hay consistencia entre pedir la renuncia a Gerí y asesorar al testigo, porque usted está diciendo que en este caso va a ser testigo, no es imputado, de la conducta ilícita del presidente?
Sabemos que Fiscalía, por estos cambios normativos, y está bien, primero te convoca como testigo porque finalmente tienes que decir la verdad. Y me parece correcto esa forma de trabajar de Fiscalía, porque si te convoca como testigo, perdón, como imputado, tienes derecho a guardar silencio. Entonces, la recomendación fue ella, pero en todo momento mantener la línea clara que el señor Gerí tenía que renunciar, y en función a la información que tenía el señor Yang, con mucha más razón.
Usted vio esa información y dijo, evidente, no hay discusión.
Es que no hay discusión, pues evidentemente.
No hay discusión.
No hay discusión, y seguramente esa,
ahora,
información...
El señor Yang se le volteó, se arrepintió.
Sí.
Dijo, yo ya no tengo a este señor como abogado, ¿sí? Al otro tampoco. Tengo otro abogado, y a mí el señor Gerí no me ha pedido nada. Ellos llegaban a mi chifa de manera así, ¿no?
Mira, Rosa María, tú eres una excelente periodista, pero yo te recuerdo como una profesora de Derecho Constitucional, con una experiencia sólida en temas de derecho penales, pero más constitucionales. Entonces, si llega una persona asustada, preocupada, porque evidentemente llega a Fiscalía, no podemos dejar en indefensión, recomendar desde nuestra ética que es lo correcto. Y eso se hizo. Y esa línea se mantuvo. Pero al día siguiente recibí una llamada. Uh-huh. Esta defensa se llevaba en comunión con el doctor Edwin. Esa era la línea. Pero al día siguiente recibimos una llamada de una doctora indicando que la propuesta era mantener reserva, otro tipo de estrategia, tal vez no entregar la información, una estrategia diferente. con la cual yo no podía, lógicamente, sumarme porque existiría pues una contraposición de intereses con lo que yo estaba señalando. Por eso es que di un paso al costado. Y bueno, tú podrás advertir, y también los periodistas acuciosos, abogados como tú, que vamos, ese comunicado pues lava de todas, o trata de lavar una imagen y es muy forzado, ¿no?
Bueno, sí, además lo mandó a circular Palacio de Gobierno.
Y a la hora indicada, a esa hora, pidiendo perdón, definitivamente no se condice con lo que yo postulé. Considero que el señor Yang está generando de forma innecesaria un perjuicio a su tema penal, pero bueno.
Y en la medida en que se pueda contestar, porque esto es público,
sí, claro.
El señor Yang sabía que él estaba en una, y usted tuvo conocimiento de esto, ¿él estaba incurso en una investigación de una comisión investigadora del Congreso de la República?
No, en este momento no, solamente llegó preocupado.
¿No le contó eso?
No, llegó preocupado y mire asustado usted por el tema penal.
Claro,
penal, porque
que
llegó fiscalía, quería bueno, levantar. Entonces,
pero escúcheme, ¿no? La comisión investigadora dice que este señor es un operador de empresas chinas.
Eso es muy probable. No tomé conocimiento de ello, pero sí el
y
tema
lo
penal.
Dice el informe y el informe lo vota Gerí. ¿Ya? Y luego lo encarpeta y jamás lo votan en el pleno.
Pero mira la información, o sea, por eso te comento. Yo llegué bajo una premisa y le dije, señor, la única forma que usted gane este caso o tenga menor responsabilidad es diciendo la verdad. Es lo correcto lo que está. Claro. El funcionario tendrá que responder en función
de
lo que corresponde.
Hay 19 videos, ha dicho el programa de Beto Ortiz.
Probablemente hay mucho más, pero
no le creo.
En realidad,
la reunión era sistemática.
Es que eran amigos. Era un vínculo amical.
Pero ¿cómo puedes ser amigo de un señor que estás investigando en un informe en el que votas señalando que tiene responsabilidad?
Por eso es que, por lo menos en este punto coincidiremos, yo no podía mantener una línea de defensa si es que no se coadyuva con lo que yo propuse, decir la verdad.
Claro.
¿No? Así de sencillo.
Son amigos,
¿no?
Pero, o sea, ¿qué era Gerí? El topo del señor Yang en esa comisión.
Así sean videos en los cuales están comiendo juntos, tomando una Coca-Cola, lo que fuese. Tenía que entregarse esa información porque el señor es un funcionario público.
Es el presidente de la República.
Por Dios. Entonces, si no hay nada que esconder, lo entregas. Entonces, ya se suman dos hechos. Se cambia de estrategia, otro tipo de estrategia. Más sumado a los hechos precedentes donde el funcionario llega tapado, cubierto, ya no se puede llevar una defensa.
Mire,
¿no?
Se han presentado 6 mociones, pero yo me preocupa a APP.
Me parece que 7, sí.
Porque APP lo que pide, claro, es que renuncie. No va a renunciar.
Sí.
Obviamente no va a renunciar. Cuando te saca la lotería.
Ya lo dijo ella, por lo menos.
No va a renunciar. Muy bien. APP tiene que pedir un pleno extraordinario.
Sí, sesión de pleno extraordinario.
Lo ha pedido renovación, pero no lo ha pedido APP. ¿Ya? Y se necesitan 76 votos, porque ya Fuerza Popular, que controla la mesa directiva, ha dicho que no va a haber. Entonces, ¿cómo hacen para romper eso? Necesitas APP y a Podemos. Con APP y Podemos, y los que están hasta ahorita, llegan a los 76 votos. ¿Por qué APP no se compromete con esto?
Es que,
y saca Gerí.
Eso está en discusión.
¿Está
por
discusión?
Lo menos hasta el día.
¿Qué?
Lo que pasa es que en realidad es un bloque como partidos políticos, tienen que votar de forma institucional. Hasta el día de ayer, de la información que tengo en la reunión con los congresistas, es que esto en principio va, te lo reafirmo, porque se condice con el comunicado que se dio.
Pero
¿no?
Mire, esto lo decía Richard y César Acuña.
Es que esto va, definitivamente.
Va.
De todas maneras, se tiene que
conseguir. Gerí por APP sale este fin de semana.
Es que el comunicado es claro. O sea, no podemos nosotros contradecir esta línea del comunicado.
No, es que lamentablemente los políticos siempre se contradicen. Entonces, sí, que renuncie. No, es que no ha renunciado y no va a renunciar. A nosotros ya pedimos que renuncie.
Pero a mí me llama la atención algo, no sé, yo seguro tú lo has podido revisar. Fuerza Popular apostó, lógicamente, por esto, ahora han dicho que no, es la información que tengo.
No, han sacado un comunicado, hemos empezado así.
Que ya no va.
No va, Fuerza Popular apuesta por la, ¿cómo es? Contra el caos.
Pero entonces, ¿para qué entonces formularon desde un comienzo la intención de que Gerí salga?
No. Fuerza Popular nunca ha presentado ninguna moción.
Escuché
es renovación popular.
Pero escuché a algunos congresistas.
Que tienen dudas lo que ha dicho Gerí. Pero no, los que han dicho que salga son Podemos. Y ustedes, APP, han pedido su renuncia y Renovación ha pedido un pleno. Y toda la izquierda ha pedido en 4 mociones distintas 3 de censura y 1 de vacancia.
Sí, claro.
Lo que corresponde es censura, no corresponde vacancia.
No corresponde vacancia.
Necesitan 66 votos. ¿Por qué no los tienen? Porque APP no los ha puesto.
No, pero es que no es que no hayan firmado. Esto se va a llevar a cabo de todas maneras.
No lo han firmado.
Claro, no, es que todavía no lo han firmado. Pero lo que te vengo a decir es que hasta el día de ayer, hasta largas horas de la noche, esta idea de mantener con respecto al tema de la sesión de pleno extraordinario para viabilizarlo el comunicado que se ha propuesto va. O sea, definitivamente.
Otra pregunta que me preocupa en APP. No. ¿Usted es penalista? un buen penalista, defendió a Alberto Fujimori, muy bien. ¿Cómo es que en la lista, ¿no es cierto?, que presentan al Congreso, sus colegas, hay 13 que tienen sentencias. Sentencias. Han declarado sus sentencias. Están sentenciados por distintas cosas. 13. ¿Cómo puede ser eso posible? Es un montón.
Yo recuerdo a una profesora de Derecho Constitucional que hace 25 años me dijo que el fin de la pena, entre otros, preventivo, es también resocializar a las personas y que también existe una pluralidad de instancias como el TC, que si logra finalmente ubicar una nulidad a una sentencia, quiere decir que una persona no está condenada. Entonces, okay.
Estos están condenados.
Tienes, por ejemplo, el caso del señor Humberto Acuña, que el TC dijo finalmente que no va.
Pero tienes el caso del señor Soto, tiene dos sentencias por difamación.
Aplicó la prescripción, finalmente.
No. Estas sí se lograron, la de la prescripción no. Esa sí se la mandó a hacer él,
claro.
Que eso es interesante, pero, ¿no? Tienen un candidato a la vicepresidencia que se manda a hacer una ley para que la persecución le funcione.
Es un tema aparte, ahorita lo discutimos, pero me imagino que coincidiremos con ello, porque fueron lecciones de derecho hace muchos años, que si una persona está rehabilitada con respecto a su derecho, si no hay limitación legal para hacerlo.
Entonces, me parece muy bien.
Podemos coincidir, ¿cierto?
Sí, claro. Entonces, APP es la lista de los rehabilitados.
No, APP es la lista de, finalmente, de la postulación de integrantes que cumplen con la ley.
No, así no son los rehabilitados.
Ahora, si es un tema político, ético, tiene otra visión.
Bueno, está bien.
Pero legalmente creo que podemos coincidir, claro, que si están rehabilitados.
Pero, me parece que llevar al Congreso a rehabilitados es una gran cosa.
Yo por lo menos lo veo como llevar al Congreso a personas que habría que analizar caso por caso, que han cumplido los requisitos legales y nos guste o no nos guste, como algún día tú me enseñaste, tenemos que cumplir qué cosa, la ley, ¿cierto?
Ok, pero si uno tiene para escoger, yo no digo, no discuto que una persona que haya cumplido una condena no pueda rehabilitarse y postular, pero si ustedes son los que hacen la oferta, uno busca lo mejor, ¿no? ¿Esto es lo mejor de lo mejor?
Habría que analizar caso por caso.
¿Esto es lo mejor que tienen?
Yo considero que sí, que pues considero que son personas que por lo menos respaldan los valores en este momento de trabajar por el país, pero coincido también con el vocero Martín Salas en el extremo de que obedece un voto informado. Y ya finalmente el electorado tendrá que decidir si es la mejor opción, ¿no?
Claro, pues, pero justamente uno quiere ganar las elecciones.
Sí, claro.
Las quieres ganar. Entonces presentas a tu mejor gente para ganarlas. No a la lista de los rehabilitados.
No rehabilitados, llamemos a las personas que cumplen con el marco legal.
No, usted usó la palabra y me ha encantado.
No, lo que yo digo es que...
No, rehabilitados.
No, lo que yo digo es que alguna persona me enseñó que toda sanción tiene que estar rehabilitada, y si está rehabilitada, claro, se restablece en todo tu derecho.
Yo le enseñé,
¿no?,
que esos eran ideales candidatos al Congreso.
Es que eso es un tema político. Yo recuerdo una profesora estrictamente pegada
por
al marco
eso,
legal.
Estamos,
¿no?,
en una entrevista.
Entonces,
política.
Entonces, si lo llamamos por el tema político, estrictamente yo considero que las personas cumplen el rol, cumplen el perfil, y había que analizar caso por caso para determinar si no es así.
Preguntas del público. A ver, una pregunta del público. Hola, Rosa María Palacios. Por favor, pregúntale qué opina sobre el trato de Martín Vizcarra en comparación con Alberto Fujimori en la prisión. Y la pregunta, ¿qué opina sobre las leyes pro crimen? Gracias. ¿Qué ha pasado con Martín
Vizcarra?
Qué buen debate,
¿no? Bueno, la cárcel definitivamente...
Lo han enmarrocado. Ya ha perdido un riñón porque se demoraron 18 días en darle atención médica.
Me apena mucho, en verdad, el trato, no solamente porque sea Martín Vizcarra, sino porque en la actualidad, lamentablemente, la logística para los reos no es la correcta, no es la prueba, no es la prolija. Las personas que conocemos, tú también lo conoces, como no, Castro, Lurigancho, Ancón.
O sea, perder un riñón es grave violación a derechos humanos.
Y como tú también sabes, llevar a una persona, esperar que llegue la ambulancia, el INPE, lamentablemente es una desgracia.
18 días.
No, coincido totalmente.
Y además a Fujimori lo llevaban bien rápido, la clínica Centenario.
No tanto, ¿eh? Yo recuerdo...
Pero nunca lo vi enmarrocado. En la clínica Centenario, nunca.
Por lo menos se respetaron los derechos de las personas, el derecho a la imagen, y considero que en el caso en concreto no lo han hecho. Mi solidaridad con respecto a la persona, no el tema político, pero a la persona.
La persona.
¿No?
Las leyes pro crimen, que su partido ha aprobado con tanto entusiasmo.
Tendríamos una hora para debatir, porque yo estoy seguro que tú estás a favor de la eliminación, yo estoy en contra de ello, pero para eso...
Basta con decirlo.
Para eso la democracia, yo considero...
Claro, es que obviamente esas leyes favorecen a sus patrocinados. No, usted es abogado penalista.
Vamos, Rosa María, ¿cómo está Castro? ¿Cómo está el Lurigancho? La gente duerme, la zona de la lata, por Dios. O sea, es horrible. Tema de prescripción, la prescripción no es un derecho fundamental.
Entonces, mira, lo que hacemos es que ya no metamos presos a nadie.
No, yo digo que hay que regular.
Porque total.
No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que mejorar hay que regular de acuerdo a cómo está en el sistema. Pero no podemos negar que en efecto la prescripción es un derecho. No podemos negar también que el hecho que se restrinja el tema de la colaboración eficaz es una vulneración al derecho de defensa del Estado. De ninguna manera. Un fiscal tendría que actuar rápidamente. ¿Se tiene que mejorar? Sí, hay que sentarnos, debatimos y veamos.
¿Qué le parece que solo se puedan interceptar llamadas telefónicas por 2 meses, excepcionalmente por 4?
Pero
para perseguir el delito.
Pero hay cosas también, ¿no? Por ejemplo, el caso del señor Kuczynski, él, su secretario de chofer, organización criminal.
Han usado ese ejemplo para tirar el agua sucia con el niño adentro.
Pero es que es el ejemplo mediático, Rosa María.
Es el ejemplo mediático, es absurdo. Pero, pues todo, que un fiscal haga una tontería no significa que tires toda la ley por la borda.
María,
han volado el tipo de organización criminal y tenemos organizaciones criminales hoy día pululando por el Estado, dedicadas al tráfico de influencias, como es el caso del señor Geri, probablemente, con su ex cliente, probablemente, presuntamente, y no se le puede imputar organización criminal.
Lo que pasa es que el problema es que cuando este tipo de leyes se otorgan no a fiscales probos, porque todos no son probos, utilizan de forma indebida.
Pero tampoco
esto, ¿no?
Después es probos y tampoco es abogados probos.
Coincido con
tiene
ello.
Tiene que haber la ley, pues.
Pero regulemos. Tratemos de adecuarla a un marco legal pertinente. No dejemos
pero
este abanico abierto, ¿no?
El tráfico de influencias ya no es un delito susceptible de ser llevado al tipo penal.
Sí, claro que
criminal.
Sí. Por eso, es que,
eso es gravísimo.
Lo que digo es que tenemos que sentarnos a regular en función a las necesidades del país. Castro, la gente así como está el señor Vizcarra, si es el caso Vizcarra, sé que tú sabes cómo está finalmente los penales, ¿no? Evidentemente.
Mira, no se preocupe, su lista de rehabilitados va a llevar estos temas adelante.
Pero podemos coincidir que no hay nada ilegal, ¿cierto?
No, nada ilegal.
Perfecto, ese es el mensaje para mí.
Perfecto, todo es perfectamente legal.
Todo es perfectamente legal.
¿Sabe quién es la frase, no?
No.
De Al Capone.
Rosa María Palacio ratificando de Al Capone.
No, de Al Capone.
Pero tú lo has dicho.
Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable por la entrevista.
Pausa y rezamos con nuestro último invitado esta mañana en Sin Guión Electoral. Estamos con el doctor Hernando Ceballos, él es invitado de Juntos por el Perú con el número 11. Y ustedes y yo lo recordamos muchísimo porque cuando llegó el gobierno de Pedro Castillo el 28 de julio del 2021, él fue ministro de Salud e hizo toda la vacunación, una vacunación gigantesca contra el COVID, desde el 1 de agosto, digamos, hasta yo diría diciembre de ese año, donde no sé cuántos vacunaron, pero doctor, ¿cuántos millones de gente se vacunaron?
Vacunamos al 80% de la población de agosto a diciembre. Encontramos el 14%,
claro,
y llegamos al 80%.
Al 80%.
Sí.
Entonces eso es como 20 millones
son
de personas.
Son como 60 millones de dosis que aplicamos.
70 millones de dosis,
60
claro,
millones de dosis.
Porque eran dobles.
Sí, sí.
Y se pudo hacer.
Se pudo hacer.
Y porque siempre le decían al Ministerio de Salud y a los médicos, eso en el Perú es imposible.
Claro, por la OPS había dicho que el tope que esperaban en la mejor de las situaciones era el 70%, y acá llegamos al 80%, pero eso fue gracias, de verdad, a varios factores, entre ellos a los trabajadores del sector salud, que se jugaron, los trabajadores de todos los sectores, los CASCOVID, y también a que se logró, Rosa María, y esta es una experiencia que creo que debemos aprender en cualquier circunstancia, un nivel de liderazgo en el Ministerio de Salud, la gente empezó a confiar en lo que decía el Ministerio de Salud y creo que la gente empezó también a tomar conciencia, incluso los medios de comunicación, porque creo que atacaban con todo a Pedro Castillo, pero yo sí creo que había un nivel de respeto hacia el proceso de lucha contra la pandemia y eso ayudó muchísimo, por supuesto.
Eso acabó con la pandemia.
Sí, claro.
Eso nos permitió volver a trabajar, volver a vivir, volver a salir, volver a todo. Fue una cosa importantísima y se creía que el Ministerio de Salud no tenía la capacidad. Y yo recuerdo haberle dicho a mucha gente que yo conocía de muchos años el trabajo de vacunación del Ministerio de Salud, y decía, mira, si el Ministerio de Salud sabe hacer algo, es vacunar. De repente todo lo demás no sabe, pero sí sabe vacunar. Y lamentablemente, doctor, esa experiencia, mire cómo está ahora.
Sí, la verdad que es increíble, pero no solo la experiencia del Ministerio de Salud, sino el dolor de 250,000 de ciudadanos fallecidos. Fuimos el país con más muertos en el mundo. Entonces no puede ser que luego de eso, luego de haber batido el récord latinoamericano de velocidad de vacunación, de rapidez para plantas de oxígeno, para camas, el 40% de esas plantas de oxígeno no están operativas.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque no se ha hecho un mantenimiento adecuado.
Las camas, las 3.000 camas.
Tenemos menos de 2.000 en este momento. Y la vacunación en general...
Eso es lo que le iba a decir.
Estamos en el 65%.
Hay un brote de tosferina en la selva peruana, en la Amazonía, de una enfermedad que tiene vacuna y que tiene tratamiento. Y tenemos niños muertos por tosferina.
Sí, claro.
¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasó en el Ministerio de Salud?
Bueno, yo creo que...
Usted salió y lo tomó Perú Libre por bastante tiempo. Hasta que termine el gobierno Castillo.
Sí.
¿Ahí vino la debacle?
Yo creo que han habido varios factores, Rosa María. Creo que ha habido un enfoque, más allá de quién llega a la cabeza del Ministerio de Salud, un enfoque de salud equivocado. No podemos seguir trabajando, y ahí eso fue una lucha importante, aperturar el primer nivel de atención, porque allí es donde se tienen que contener las cosas.
Se lo dicen todos, pero al final no pasa.
Pero no pasa, no pasa. El 90% de los establecimientos de primer nivel no tienen toda su capacidad operativa. No la tienen. La gente va, no encuentra un especialista.
Entonces se va a otro.
Y se va al hospital.
Y está entonces, saturado.
Está saturado, no hay citas, hay un problema. La seguridad social funciona por un lado, el Ministerio de Salud por otro. Durante la pandemia se demostró una cosa, Rosa María. El libre mercado, que es muy importante para el manejo del país, hay sectores donde no puede el libre mercado ser el que dirija y rija el rumbo de este sector. Y uno de ellos es salud. ¿Por qué? Porque el libre mercado tiene finalmente el objetivo de lograr mayor rentabilidad.
No, pero a ver, la salud privada tiene un costo.
Claro.
¿Okay? La mayoría de los peruanos no puede asumir ese costo.
Claro.
Y la salud pública tiene un subsidio del Estado. Entonces tú tienes que decidir como Estado en cuánto subsidia la salud. ¿La puedes subsidiar al nivel de la salud privada o la puedes subsidiar baratito? ¿Qué es lo que tenemos hoy en el Perú? No tenemos la cantidad de recursos suficientes para atender la salud de todas las personas en el Perú. Es así de simple, no hay presupuesto. O hay una mala gestión del presupuesto asignado.
Sí, claro que el tema de salud es más complejo todavía, porque no solo depende de la salud, sino además de una serie de variables horizontales no resueltas. ¿Cómo vamos a tener salud con un 20% de la población desnutrida, con 30% de la población viviendo en hacinamiento? Cuando vino la pandemia y decían tienen que separarse, ¿cómo te separas si tengo una habitación sola en la casa y hay un familiar que está con COVID? Y así se murió muchísima gente. O decirle a la gente, ¿sabes qué? No puedes salir durante 40 días. ¿Y de qué vivo si acá el 70% vive en la informalidad?
El problema es que a pesar del éxito de la vacunación y que usted puso un foco enorme en eso, le pueden decir, doctor, usted ya fue ministro de Estado y usted no cambió estas cosas. No las cambió.
¿No?
Y el gobierno de Castillo hoy es, digamos, el que le da, respaldo político a su lista. El gobierno de Castillo tampoco pudo hacer nada por hacer algo tan grave como curar a los peruanos, como salvarlos de esta tragedia.
Yo creo que hay dos cosas, Rosa María. Primero, es que sí es cierto que el gobierno de Castillo, yo lo conversé con el presidente, cuando él me dice, me acuerdo 2 días antes, usted va a ser ministro, y yo, bueno, está bien. Acepté el reto, ¿no? A pesar que me decían, ¿cómo te vas a meter en medio de la pandemia? Va a ser un lío. Bueno, hay que aceptar el reto, ¿no? Es como meterse en política, que hay que meterse, porque si no, ¿quién va a luchar por un
país? Y además era algo que usted sí sabía hacer, que era hacer una campaña de vacunación masiva.
Y yo lo que sabía es que había que comprometerse con una salud para todos, de calidad, gratuita, y entonces acepté eso. Y sí encontré en el presidente Castillo, porque yo creo que hay que decir las cosas como realmente son, un nivel de identificación, de humanismo en el tema de salud. A mí me dijo, mira, lo que cueste, pero hay que parar esta pandemia, lo que cueste, ¿no? Incluso tuvimos reuniones con las clínicas privadas.
Pero después le quita usted el ministerio y se lo da a Vladimir Cerrón y a todos sus ahijados.
Sí, eso fue una decisión del gobierno. También es cierto que el presidente me propone, ¿no es cierto?, asumir otro cargo y yo no acepté. Ahora, el problema de la salud no es un problema que se va a resolver en 6 meses.
No.
Tampoco es cierto. Yo estuve 6 meses en el gobierno, dejamos un proyecto de reforma en el sector salud, pero eso no se iba a resolver. ¿Por qué? Porque hay un problema de sistema. El Sistema Nacional de Salud no funciona en el país, ¿no? Durante el gobierno de Pedro Castillo, por lo menos cuando estuve en el Ministerio de Salud, aperturamos el primer nivel de salud, incorporamos más de 10.000 trabajadores que trabajaron como Cascovit en el país, evitamos el despido de estos trabajadores y, claro, la pandemia y recorrer el país nos mostró dos cosas. Primero, que acá no se resuelve el problema de salud sin una movilización social y después que la salud es un desastre. Es un desastre, ¿no? O sea, hay gente que vive en lugares alejados que jamás podrá curarse si se contagia de algo. Jamás. Porque los abismos territoriales y las deficiencias que tenemos en salud no se resuelven fácilmente. Hay que tomar una decisión política en salud. Yo creo que, por lo menos hasta donde conversamos el tema sanitario con el presidente, había una voluntad del presidente Castillo de avanzar en ese camino.
Esa voluntad se perdió en el camino.
Bueno, estuvo un año y algunos meses en el gobierno. Después vino Dina Boluarte, que ha estado casi 3 años.
Y fue peor.
Sí, creo que fue un desastre. Ha sido un desastre durante décadas.
Claro.
Porque el tema de la muerte de tantos peruanos, Rosa María.
Bueno, hemos tenido una epidemia de dengue salvaje.
Salvajes. Y hace décadas que en el país la salud es el patio trasero de las
pero es
prioridades.
Verdad, pero uno esperaba que con el trauma nacional del COVID, esa pandemia nos obligara, y por el gasto que se hizo un gasto extraordinario en vacunar a todo el país, porque eso fue subsidio del Estado 100%, con esa cercanía al problema, bueno, el trauma genera pues un cambio.
Debería.
Y no hay ningún cambio.
Pero no hay ningún cambio, no solo en salud. No hay ningún cambio en nada en este país.
Pero por lo menos en salud.
Sí, está bien.
¿Y no se logró?
No, no se logró. Pero mira,
¿por qué votar por ustedes si no lograron el cambio?
No, primero el gobierno de Pedro Castillo
duró 20 meses, 16 meses.
16 meses. Entonces, no vamos a pedir lo que en décadas no se resolvió y decir, no están las cosas mejor en el país por culpa de Pedro Castillo. Porque además, una gran cantidad de proyectos del presidente Pedro Castillo fueron bloqueados en el Congreso. Porque la consigna era no hacerle respirable al gobierno en ningún momento por usar un término médico a Pedro Castillo.
Pero el gasto en obra pública corrupta que tuvo Pedro Castillo, eso está ahí también, ¿no?
Bueno, eso habrá que verlo, investigarlo y sancionar si es que es responsable. Pero lo que sí es cierto, Rosa María, es que acá se hizo todo lo posible por bloquear cualquier reforma que se iniciara en
No tenían los votos, no tenían mayoría.
No, es verdad.
Un presidente que entra sin mayoría no puede aprobar nada.
No, por eso es que hay que cuidar lo que se va a votar en estas elecciones, porque de verdad que aquí hay intereses muy grandes para evitar que se produzcan cambios. No es casual, pues, hemos tenido un crecimiento en el país, pero ¿cómo es posible que tengamos la salud, la educación?
Un pequeño crecimiento.
El trabajo.
Un pequeño después de una recesión que nos dejó Pedro Castillo.
No, estoy hablando del crecimiento que hemos tenido durante 2 décadas.
Ok. Vamos con la pregunta del público, por favor. ¿Qué cambios propondrías en AESalud para que verdaderamente atienda bien al afiliado?
Dos cosas. Primero, el salud tiene que ser reorganizado, Rosa María. Y eso significa que tiene que haber una real participación del asegurado en las decisiones de salud. Y salud se ha convertido en un apéndice de los gobiernos que toman las decisiones. Y entonces, muchas veces es la caja chica y tiene un enorme gasto en lo que son los sueldos para los altos funcionarios. Pero eSalud tiene un problema estratégico. El 20% solamente del presupuesto de eSalud va a atención primaria de eSalud.
Claro.
Entonces, ¿qué hace el asegurado cuando quiere una consulta por una bronquitis?
Se va al Revalgati.
Se va al Revalgati.
Por una tos.
Y entonces, claro. Por una tos. Entonces, el que necesita una operación le dice, vente dentro de 3 meses o que me alcancen el certificado de defunción para levantarte la cita. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, allí se necesita un proceso reorganizativo.
Y eso que la eSalud es mejor apreciado que MINSA.
Ah, por supuesto.
Porque ya los hospitales del Estado público, gente que dice yo tengo CIS, todos tenemos CIS, eso no sirve de nada. O sea, al final del día no sirve de nada.
Claro, porque no tenemos un sistema gratuito ni de calidad, ni siquiera un sistema que se adecue a la realidad diferente que tenemos en el país. Entonces, claro, la inversión además que hace el Seguro Social en sus afiliados es muy superior a la que hace el Ministerio
de Salud. Pero mire, los sistemas de copago, aunque sean chiquititos, están funcionando muchísimo mejor. Por lo menos para primer nivel de atención. O sea, si yo tengo una tos y tengo que ir a la posta, que no tiene nada, al Revalidati, que no me van a atender nunca, o al Hospital de la Solidaridad, donde pago 5 soles, me voy al Hospital de la Solidaridad, pues están las colas repletos.
Sí, es verdad, pero si tienes una pequeña complicación, ahí te sacan el alma.
No, ahí no. Ahí ya te tienes que ir a un nivel
pero
mayor.
Lo que pasa es que hacemos con este país, cuando, por ejemplo, un ciudadano se enferma o fallece, ¿el Estado cuida a sus hijos? ¿Hay un nivel de seguridad?
No, ninguno, nunca.
Nada.
Pero nunca.
O sea, ya pues, nunca. Por eso es que el problema no es de ahora. Es un problema de cómo vemos no solamente la salud, sino cómo vemos la protección del Estado al ciudadano.
Al final es todo es un tema de recursos. ¿Eh? Del mismo cuero se hacen todas las correas.
Sí, por eso hay que tener un Estado verdaderamente preocupado por el ciudadano. Y para eso hay que producir una serie de cambios, Rosa María. Como estamos ahora, lo que tenemos es una gran corrupción.
Usted se sabe que si ya se hubiera vendido Petroperú, ¿usted paga todo el presupuesto de la salud pública peruana?
¿Y tú sabes que si se hubiera vendido ya Petroperú, el precio de los combustibles se habría disparado?
No.
¿Cómo no?
No, porque claro, entra el privado y hace competencia igual. No, la competencia es entre privados.
Es como pasa con la farmacia, Rosa María. Nadie va a discutir que no hay lobbies,
los
acuerdos.
Carteles, porque los carteles los tiene que perseguir el Estado. Estamos todos de acuerdo. Los carteles no son parte de un libre mercado. Okay. Son lo opuesto a un libre mercado. ¿Ya? Pero el caso, digamos, de la empresa pública que ustedes defienden tanto, lamentablemente le ha costado tanta plata al Perú que con esa plata usted arreglaba todo el primer nivel de atención, toditito completo.
Sí, pero eso nos quedábamos sin empresas. ¿Hay otras salidas? Claro que hay otras salidas. ¿Por qué no podemos tener empresas eficientes? ¿Por qué Colombia tiene hidrocarburos del Estado? ¿Por qué Brasil lo tiene?
No tenemos forma en el Perú de gestionar propiedad pública, porque la corrupción que tenemos es lo único que no es variable en el Perú. Ah, es permanente.
Está bien, entonces hay que terminar con esa corrupción para que no sea permanente. No se puede. ¿Por qué otros países sí pueden?
Mejor matamos muerto el perro, como dice, muerto la
rabia.
Pero
como hizo Fujimori, que agarró y privatizó todas las empresas.
Y se acabó la corrupción en la empresa pública. Se acabó y dejamos de perder plata.
Se acabó, ¿no? No sabemos si se acabó o no se
acabó. No, se acabó, ya no hay empresa pública.
Pero ahora lo que hacen los privados que ahora manejan es coimear a los funcionarios del Estado para tener mayor cantidad de ganancias. Pero además tenemos un Estado absolutamente débil.
Lo que usted quiere es socializar la coima.
No. Ni siquiera estamos en ese momento. Ah. Pero yo creo que hay empresas estratégicas y hay áreas que tienen que ver con nuestro país que tiene que manejarlas el Estado. No es una excepción, esto no es ser un país comunista, significa que nosotros cuidamos lo que es nuestro, porque además eso repercute en el bienestar del ciudadano.
Muy bien, doctor, nos tenemos que ir. Número 11, Cámara de Diputados, Juntos por el Perú, él está como...
Cámara de Senadores.
Perdón, Senadores.
Senadores Nacionales.
Senadores Nacionales.
Sí, sí, por las vamos cámaras a lograr una salud gratuita, o por lo menos vamos a dejar todo, y en eso sí no hay que temblarle la mano.
Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, Senado Nacional número 11. Nos vamos, es fin de semana. Yo espero que el calorcito, ¿no?, los haga meditar un poco a los congresistas de la República y resuelvan lo que tienen que hacer correctamente en el caso del señor Geni. Miren, ya estamos a viernes 23. Este fin de semana, miren más videos. Y la próxima semana también. Y a punta de videos, no creo que los partidos que sostienen al señor Geli puedan aguantar toda una campaña. Probablemente no. Así que veremos. Nos vemos nuevamente el día lunes. Cuídense mucho.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.